Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos y hoy ponemos el foco en los procesos constituyentes de América Latina que ponen freno a las consecuencias del neoliberalismo en la región.
Es por eso que entrevistamos a la analista Jordana García Soto, ex viceministra de Cultura de Venezuela, y al investigador peruano José Alejandro Godoy, magíster en Ciencia Política y Gobierno.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El llamado a convocar a una asamblea constituyente para reformar una Carta Magna es un mecanismo que está en auge en América Latina y que pone al descubierto la poca capacidad de algunos estados en responder a las necesidades de los sectores considerados marginados por la sociedad.
Desde Bolivia, Chile y ahora Perú, entre otras naciones, los procesos constituyentes se abren paso en la región y prometen inclusión y cambios estructurales.
La Asamblea Constituyente es conformada por representantes directos del pueblo soberano y tiene competencia para sancionar y modificar su constitución o ley fundamental y definir su organización política.
Para conocer el alcance de este instrumento y su impacto en la región, en Telescopio consultamos a la licenciada y analista política Jordana García Soto, ex ministra de Cultura de Venezuela entre 2013 y 2017.
Voces expertas.
Bueno, en este momento, contra los pronósticos de la derecha nucleada en el nefasto y ya casi fenecido Grupo de Lima, pues se han fallado, porque realmente el ciclo progresista ha de alguna manera recomenzado, se ha reavivado, ¿no? Y además no solamente en los países donde ya había avanzado, como en Argentina, por ejemplo, y bueno, en Venezuela, sino en países donde históricamente los gobiernos de derecha han gobernado, como en Chile, es el caso más emblemático, en Colombia y bueno, en Perú, que además es un caso contundente porque el maestro Pedro Castillo acaba de triunfar. Entonces, bueno, creo que hay un proceso muy interesante, muy importante que tomar en cuenta de renovación de las fuerzas progresistas en Latinoamérica y además no solo desde los gobiernos, sino desde las fuerzas populares organizadas y bueno, movilizadas más bien de maneras novedosas, como es el caso chileno, por ejemplo, ¿no? Donde más bien el caso chileno tiene la particularidad, creo yo, de que es el único en que el proceso constituyente de demanda de una nueva constitución que refunde la nación viene de la mano de demandas populares movilizadas en la calle, el estallido social que ocurrió en Chile en 2019. En el resto de los países esto ha venido después de que los gobiernos progresistas o de izquierda logran llegar al poder, como fue el caso venezolano, boliviano, ecuatoriano y ahora peruano, que también pugna por ello.
Jordana, ¿tú crees que los procesos constituyentes son hostigados por la derecha en la región?
Claro, les tienen terror. Y bueno, tienen además justamente los ejemplos, los modelos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que fueron pioneros en procesos constituyentes que refundaron y transformaron esas naciones y cambiaron el rumbo económico y de gobierno, ¿no? Por lo tanto, claro, cada vez que escuchan constituyentes, tiemblan los gobiernos de derecha, por supuesto que sí. Y de hecho, bueno, no ha sido poca la campaña estigmatizante, venenosa, llena de fake news que le han armado al maestro Castillo en Perú, como bueno, un gobierno comunista, come niños y bueno, todo lo que ellos tejen alrededor de un comunismo visto como lo peor que le puede pasar a un pueblo, y todo eso alrededor además de su promesa electoral, que siempre ha sido muy frontal y contundente, de hacer una constituyente en Perú. Igual sucedió en Chile, solo que bueno, en Chile el estallido social fue de tal magnitud que ahí el gobierno de Piñera hizo un pacto entre ellos mismos y con algunos partidos de centro y de izquierda para tratar de sujetarlo, ¿no? Para tratar de picar adelante, como decimos nosotros acá.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Tras el éxito de la Asamblea Constituyente en Chile, que logró la elaboración de una nueva Carta Magna, dejando atrás la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet, En Perú, el presidente Pedro Castillo presentó ante el Congreso la iniciativa.
Todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. Tengan la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Sin duda, para lograr este propósito, tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República, pues será aquí, en esta Casa de las Leyes, donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes.
Sin embargo, Castillo se encuentra con un Congreso que no está dispuesto a dejarlo avanzar con esta iniciativa.
Para conocer más sobre esta situación, en Telescopio entrevistamos al investigador peruano José Alejandro Godoy, magíster en Ciencia Política y Gobierno.
El entrevistado.
José Alejandro Godoy, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
El gusto es nuestro. Los procesos constituyentes se están abriendo paso en América Latina, con Chile, Bolivia y Perú, entre otros. ¿Qué implica que los pueblos decidan tomar el camino de la Asamblea Constituyente?
A ver, respecto al tema de la Asamblea Constituyente, lo que registra las últimas encuestas en Perú es que es una demanda minoritaria, ¿no? Si tú lo pones en progresión aritmética, las preocupaciones de la gente están más centradas sobre todo en una evolución mucho más rápida y en el tema de la reactivación económica. El tema de la Constitución aparece menor. Y en otro tipo de encuestas que se han hecho sobre si la Constitución debería cambiarse o no, la mayor parte de personas está a favor de un cambio de la Constitución, pero de un cambio parcial de la misma, ¿no? No necesariamente de una asamblea constituyente, de un cambio total de la Constitución. Entonces, ese es, en este momento, el principal impedimento para que Pedro Castillo pueda tener esta iniciativa. Él, en el mensaje presidencial inicial del 28 de julio, enmarcó la presentación de una reforma del artículo 206 de la Constitución, que es el artículo que precisamente trata sobre la reforma constitucional. Él iba a plantear de que se modificara este artículo para que existiera la posibilidad de crear una asamblea constituyente. Pero hasta el momento no ha presentado esa reforma y probablemente no la presente en el corto plazo por varias razones, ¿no? Entre ellas el hecho de que la idea que ha presentado es tan controvertido que probablemente no necesariamente tenga el voto de investidura, ¿no? Y otro lado, porque la propuesta en este momento no tiene los votos suficientes en el Congreso para poder ser aprobada.
La propuesta del presidente Pedro Castillo ya venía gestándose durante la campaña electoral. Hace unos días el vocero político de Perú Libre, Jorge Espelucín, nos decía que el objetivo era impulsar de alguna manera este proceso constituyente para transformar, ¿no?, de manera estructural los desequilibrios sociales y económicos de su país. ¿Pero qué cambios en realidad se están impulsando para esta nueva Constitución?
A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay una convicción, por lo menos en la izquierda peruana, que es necesario cambiar algunos elementos del capítulo económico de la Constitución para poder, digamos, hacer reformas de más amplio calado, ¿no? Respecto del modelo de mercado que rige en el Perú desde 1990. Y es un poco lo que se encuentra sobre el centro de la mesa y lo que también divide a mucho de la opinión pública en relación con este punto, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. En Perú todavía hay ligeramente una mayor parte de la población que está a favor de una economía de mercado. Y quienes propugnan cambios al modelo económico en forma radical son básicamente alrededor de una cuarta parte de la población en Perú. la mayoría de ciudadanos lo que quiere es algún tipo de modificación o regulación, no necesariamente esta está del todo clara en relación con algunas cuestiones vinculadas a precios de tarifas públicas o a precios de alimentos, ¿no? No necesariamente controles de precios, pero sí algún tipo de medida que sienta que el Estado está haciendo algo en esta línea, ¿no? Eso es un poco lo que se pide y probablemente es con eso que vengan algunas demandas. Pero lo que ocurre es que nuestra izquierda local lee normalmente esta cuestión como una suerte de cambio del modelo económico porque considera que el Estado no juega un rol tan preponderante en la economía debido a que la Constitución del 93 le otorga un rol subsidiario dentro de la misma.
Tú mencionabas al Congreso, ¿no? Nosotros hemos hablado con voceros, incluso con analistas de la región que ya están en marcha con los procesos constituyentes y nos hablaban de los sectores que históricamente han sido relegados, ¿no? Y que a través del proceso constituyente se pone luz un poco a esa situación. ¿Pero qué pasa cuando el Congreso no aprueba esta instancia?
Claro, ahí tenemos un problema porque algunos de estos sectores no necesariamente están incluidos por el actual gobierno, ¿no? Si algo que se le ha criticado mucho en la conformación de su gabinete es que no ha sido un gabinete paritario, en donde el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, ha tenido en el pasado expresiones abiertamente homofóbicas, ¿no? Entonces, no necesariamente los ciudadanos que puedan sentirse excluidos son ciudadanos que necesariamente están con el gobierno. Y tampoco probablemente se sienten muy incluidos por la oposición, ¿no? Porque el Congreso hoy en materia social es un Congreso que más que todo está en una actitud mucho más conservadora en términos sociales, ¿no? Muy distinto a otras conformaciones de Congreso, ¿no? Entonces, no necesariamente el tema de debatir o no la Constitución es algo que estos sectores están viendo y algunos incluso podrían ver con un potencial peligro como una posible mayoría conservadora dentro de esta Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, algunos podrían decir de repente no sería tan necesaria una nueva Constitución en este momento porque podría ponerle un candado, por ejemplo, al tema del matrimonio igualitario, que en el Perú no es reconocido todavía, ¿no? Entonces, eso ya es algo que efectivamente está muy en discusión por parte de esos sectores, por más que ellos sientan que efectivamente una nueva constitución, en efecto, podría darles cabida a un mayor reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo también saben de que existe este riesgo conservador potencial en esta línea.
No se ha logrado todavía la estabilidad política en Perú que se pretendía ya estos días de toma de mandatario.
Definitivamente no. Lo que ocurre es que tanto el gobierno como la oposición tiene muy claramente mucha debilidad, ¿no? El gobierno ha tenido malos nombramientos de algunos ministros que han sido bastante cuestionados y de otro lado las bancadas de oposición comienzan ya a vivir. Renovación Popular, que es, digamos, la bancada más conservadora dentro del Congreso, ayer ha tenido decisión de tres congresistas, básicamente por diferencias internas, lo cual te dice mucho de la, digamos, poca solidez de los partidos políticos en el Perú y el hecho de que muchos de ellos sean más bien grupos o clubes de intereses antes que otras cosas. ¿No? Y en esa línea, en esa medida, es que se generan situaciones como las que menciono. De hecho, ahorita el Congreso está más centrado hoy en el reparto de presidencias de comisiones ordinarias antes que en otra cosa.
Y con tantas voces contrarias, ¿cómo sigue el proceso constituyente impulsado por el mandatario?
Detenido, absolutamente detenido. Ni él ha presentado una propuesta, ni ninguno de sus partidos aliados ha mencionado. Y salvo Renovación Popular, que hizo la alusión a que preferirían que eso no se discuta, los otros partidos no han dicho absolutamente nada al respecto. Varios de ellos están a favor de cambios puntuales a la Constitución, pero en realidad es un tema que está, digamos, en el cuarto, quinto lugar de prioridades en el debate político peruano. No es el problema. O sea, no se ha generado un movimiento ni social ni político como en Chile para discutir el tema de la nueva constitución. Estamos muy lejos de eso.
¿El tema económico es el que más preocupa a Perú?
El tema sanitario y el tema económico. El tema sanitario por el tema de la pandemia, la vacunación ha continuado en general con un buen ritmo, pero hay un pedido muy fuerte de la población menor de 37 años para que el proceso vaya mucho más rápido. Hay efectivamente un hartazgo respecto de la necesidad de estar confinados. La gente quiere volver a un cierto grado de normalidad económica y de normalidad social. Pero también, y esto hay que decirlo y hay que mencionarlo, tenemos una serie de complicaciones económicas, ¿no? Algunas externas que tienen que ver con, sobre todo con el precio del dólar, y esto ha impactado en varios países de la región, de América Latina, pero también por cuestiones internas. Recién ayer fue ratificado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha aceptado continuar en el puesto luego de varias idas y venidas, y finalmente eso le ha devuelto algo de tranquilidad a los mercados. Sin embargo, el nombramiento del gabinete de Guido sí abrió en términos internos algún nivel de zozobra en relación con lo que ocurre con la economía peruana.
Se supo en las últimas horas que el primer ministro de Perú, Guido Bellido, y el líder del principal partido de gobierno, que es Vladimir Cerrón, fueron imputados por presunto lavado de dineros. ¿Cómo está impactando esto?
Por ahora, digamos, es una cuestión, digamos, normal dentro de la política peruana, que algún político con cierto nivel de poder esté involucrado en algún tipo de investigación. De hecho, casi todos los líderes de partidos políticos en el Perú han estado involucrados en algún tipo de investigación de tipo de corte fiscal, ¿no? O sea, digamos que hay un impacto político, sin duda alguna, pero no es que el resto de grupos políticos esté exento de este tipo de asociaciones, lo cual aminora un poco la profundidad del golpe fuerte, que en otro contexto, en otro país, probablemente se sería mucho más fuerte hacia un determinado candidato.
¿El principal desafío que tiene Castillo para gobernar lo tiene en el Congreso? ¿Es allí donde se van a trancar todas sus iniciativas?
Lo tiene en el Congreso, pero también lo tiene entre la propia conformación de su propia coalición de gobierno, donde tú tienes una línea mucho más moderada, pero también hay líneas mucho más radicales, ¿no? Entonces, él va a tener primero que armar bien sus alianzas adentro para luego ir hacia afuera. El problema es que por el momento él no ha ido mucho más allá en el diálogo de su propia coalición gubernamental.
¿Cuáles son las medidas más importantes que se vienen en Perú?
Todavía no queda muy claro cuáles son. Es un gobierno que no ha sido muy comunicativo con la prensa, es un gobierno que ha sido muy reservado en sus medidas y es un gobierno que no ha tenido mayor comunicación y aterrizaje de qué es lo que quiere. Entonces, decir cuáles son o cuáles van a ser sus principales medidas es un valor, ¿no? Y probablemente también por eso es que hay cierto grado de incertidumbre en Perú en relación con eso.
José Alejandro Godoy, investigador y magíster en ciencia política y gobierno, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Listo, muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Claro, les tienen terror. Y bueno, tienen además justamente los ejemplos, los modelos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que fueron pioneros en procesos constituyentes que refundaron y transformaron esas naciones y cambiaron el rumbo económico y de gobierno, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.